El siguiente mensaje fue dado por el hermano Ricky Acosta en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 24 de julio del año 2016. El título del mensaje es Repaso del Entrenamiento. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodo capítulo 33, versículos 11, versículos 13 a 15, capítulo 19, versículo 6, capítulos 25, versículos 8 a 9, capítulos 31, versículos 1 a 6, capítulos 35, versículos 5, 21, 30 a 35, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 a 21, Primera de Pedro, capítulos 2, versículos 5 y 9.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no es conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Éxodo 25, del 8 al 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Éxodo 31, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Éxodo 35, capítulo 5, capítulo, verso 21, del 30 al 35. Éxodo 35, verso 5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría y de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21. Mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois un linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Tu palabra es espíritu y vida. Señor, también es nuestra comida. Oh, Señor, es para cada palabra que sale de tu boca. Señor, te damos al hermano de todos los santos que nos hables. Te amamos y te necesitamos. Te damos todo nuestro ser a ti. Sí, abrimos todo nuestro ser a ti, a tu palabra viva. Oh, Señor Jesús, queremos cooperar desde ahora. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación. Oh, que podamos entender tu palabra. Nos abrimos a ti esta mañana. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra es comida y bebida. Nos abrimos para ti esta mañana. Oh, sé fresco a nosotros. Te damos el mejor, Señor, para ser los mejores que recibamos. Te damos todo, Señor. Oh, Señor, te damos nuestro espíritu y nuestra mente. Te abrimos nuestro corazón. Señor, que esto pueda ser un buen terreno. Señor, necesitamos tu sangre preciosa. Oh, Señor, para poder escuchar al Padre. para empezar con la reconciliación, Señor, para poder entrar en Dios. Gracias por tu hablar a la iglesia. Señor, queremos ese espíritu de revelación y de sabiduría para cada miembro, para poder ver lo que hay en tu corazón esta mañana. ¿Cómo podemos entrar, Señor? Oh, Señor, revélate a nosotros. Háblanos con tu espíritu y vida. Edifica tu iglesia. Oh, todo lo que está en tu corazón. Señor, pedimos que tú bendigas a nuestro hermano en una forma rica. Para poder nosotros estar en nuestro espíritu intensificado, Señor, poder tener ríos de agua viva.
Oh, Señor, oramos por tu preciosa sangre. No solamente es para que nos limpie, sino que podamos entrar. Oh, aún así, gracias por ese velo rasgado. Oh, todos hemos pasado este velo. Y podemos encontrarnos contigo y tú encontrarte con nosotros en el lugar santísimo. Oramos por esta realidad en esta mañana. Señor, gracias que tú estás con nosotros. Tú estás hoy con nosotros. Háblanos. Habla a tu iglesia para que tú puedas llevar a tu iglesia adelante. Queremos ser uno contigo en tus intereses. Nos damos completamente a nosotros mismos en una forma fresca. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, el libro de Éxodo, hemos escuchado muchas veces por dos pasados atrás, es un cuadro total de la salvación completa de Dios. Y la meta, la cual es de que Dios vaya a tener un lugar en la tierra y para que Él pueda permanecer en medio del hombre. Y esto es lo más importante a través de todas las escrituras, porque esta es la intención de Dios y la conclusión de la Biblia puede ser como la conclusión de Éxodo, que Dios mora en el hombre. Y esta es su meta, este es su deseo. Y dice en Romanos 15:4, porque las cosas que han escrito anteriormente han sido escritas por nuestras instrucciones, para que nuestro ánimo y sobre la escritura tengamos esperanza. Espero que en esta mañana estemos llenos de esperanza. Y también 1 Corintios 10, y lo cual hemos visto a través de los últimos meses, lo cual hemos pasado a través del tabernáculo y hemos visto también en el último entrenamiento. Aquí Pablo nos señala que todo lo que le pasó a los hijos de Israel, todo lo que les pasó, es para un ejemplo para nosotros, las cuales fueron escritas para que sean un ejemplo y también para una como admoniciones. Es algo que es fuerte como un ejemplo. Tenemos las cosas en el Antiguo Testamento y especialmente las cosas que vemos en el libro de Éxodo, lo cual ocurrieron allá, pero estas son realmente para nosotros, para nuestro aprendizaje y para nuestra experiencia, para que nosotros tengamos la realidad de Dios y su propósito. Nosotros hemos tenido 4 entrenamientos como estudio en el libro de Éxodo. Y el último entrenamiento, lo que tuvimos en Anaheim y que muchos hermanos atendieron este entrenamiento del verano, esto fue la última sección de Éxodos, lo cual ha cubierto muchos capítulos y muchos puntos. Pero yo voy a decirles desde el inicio, no es mi intención de revisar estos mensajes de tal manera, pero realmente lo que yo quiero es tener comunión con ustedes es acerca de lo más grande que hemos tenido de toda esta sección en Éxodos, lo cual es la última sección de Éxodo. Cuando tenemos unos estudios de tal manera, hay muchos puntos y ustedes pueden ser tocados por muchas cosas aquí y allá, pero todos son preciosos. Y espero que en el punto de profetizar muchos hermanos tengan la libertad de compartir cuál ellos han visto y han experimentado. Pero yo podría decir, a través del curso de este estudio, Hay muchas cosas de como impresiones que parece que han venido de nuevo. Y es por eso que estamos aquí. Y el punto más particular y más importante para mí en relacionado a las personas. ¿A quién el Señor está buscando? Para que se una a Él. Para poder llevar su intención aquí en la tierra. La persona. Nosotros hemos estado en los últimos meses, buscando solamente y mirando al tabernáculo y todos sus mobiliarios. Y cómo esto han sido las experiencias de Cristo. Y también nos muestra cómo nosotros podemos experimentar a Cristo. Pero en estos capítulos, yo podría decir, la impresión más grande es para mí fue esta. El tipo de persona que el Señor está buscando, un cierto tipo de persona para que le sirva en su casa. Como usted sabe, a través de la Escritura, nosotros podemos ver aquí y allá que el Señor está buscando por personas. El Señor está buscando por personas. En Isaías, hace un llamado. ¿Quién va a ir? ¿A quién vamos a enviar? Y Isaías respondió, sí, aquí estoy. Y también en Isaías, al final de Isaías, el Señor hace esta declaración acerca que los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies, pero ¿dónde está mi casa? Y lo que él dice, ¿dónde está la casa de que tú vas a edificar? Y luego dice, él está buscando por cierto tipo de hombre para que edifiquen la casa. Y luego en Juan, cuando el Señor Jesús vino hablándole a la mujer samaritana, el Padre está buscando tal adoradores para que lo adoren, porque él está buscando cierto tipo de persona o personas que tengan ciertas cualidades y calificaciones para que puedan unirse a él para su interés más grande en la tierra. ¿Sabes? El interés más grande del Señor es su casa. En Éxodo 15, cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, y también ellos cantaron esta canción, y Miriam lideró este canto. Ahí ellos vieron que la intención del Señor es tener su habitación. Dios tiene este deseo de tener su habitación en la tierra, pero Él no lo está llevando a cabo solo en Él mismo, porque su casa Él está buscando por el hombre, para darlo al hombre su mejor cooperación. Como por si muchos dicen no, por lo tanto él va a otros. Él está buscando. Y en estos capítulos yo podría traer tres grupos de personas o tres tipos de personas. Son compañeros, sacerdotes y tener esta hermanos colaboradores. Compañeros, sacerdotes y compañeros de trabajo. Y cuando hablamos de compañeros, nos estamos refiriendo a Éxodo 33. Aquí, en Éxodo 33, el Señor nos dice. En el 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Compañero. El compañero es muy diferente a un amigo. Nosotros sabemos, como vemos el cuadro de Abraham. Abraham era amigo de Dios. Moisés no solamente era su amigo, sino era su compañero. Y el compañero es aquel que es un socio. Usted puede usar esta palabra de sociedad en este negocio. Y Moisés era tal persona. Moisés era tal persona que Dios lo consideró así. Dios lo consideró así a Moisés, como su compañero. ¡Qué privilegio! Pero ¿cómo ustedes pueden ser tal persona? ¿O eso solamente sucedió con Moisés, no conmigo? No. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y si ustedes leen estos capítulos del 33, el 34, ustedes pueden ver que es muy importante. ¿Qué intimidad se puede ver aquí hablando? En el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, escuchen esta palabra. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Qué tal si nosotros oramos esto juntos? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Ustedes han orado tal oración íntima ante el Señor? ¿Ustedes lo han hecho? Señor, realmente quiero conocerte. Y quiero conocer tus caminos. No solamente te quiero, solo para que tú suplas mis necesidades. Como hijos del Señor, eso es posible. Vamos al Señor y podemos tener este tipo de relación con el Señor. ¿Para qué? Para que Él supla nuestras necesidades. Pero, esto no es una forma de ser compañero. El Señor necesita que puedan compartir sus intereses en la tierra y que se una a Él para poder llevar este negocio en la tierra. Y esto requiere: Señor, realmente quiero conocerte y quiero conocer tu corazón y quiero conocer tu camino. En el Salmos 103 hace eco a esto. Y el Señor dejó conocer los actos a los hijos de Israel, pero Él dejó conocer los caminos a Moisés. Estos hechos eran milagros todos los días en esta jornada en el desierto. Y Él aún así realizó milagros maravillosos. Pero ellos vieron muchos grandes milagros, ¿pero qué? Pero nosotros sabemos que esta primera generación vio todos estos milagros. Y solamente llegaron dos personas a la buena tierra. No es suficiente de esta manera en conocer al Señor en una forma superficial. Tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocer también sus caminos. Pero también ustedes pueden decir, bueno, eso fue Moisés. Él tenía esta relación con el Señor y Moisés era una gran persona. Aún así lo vemos en el Nuevo Testamento, él tiene un buen lugar ahí, pero Pablo, en sus escrituras, en 2 de Corintios, él toma esta porción en Éxodo 33 y 34 y aplica a nosotros. Aquí, cuando Dios habla con él cara a cara, en los siguientes versículos, él preguntó otra cosa. Él dice: por favor, muéstrame tu gloria. ¿Ustedes pueden imaginar? Preguntarle al Señor con tal confianza. No, lo siento, Moisés. Nadie puede ver mi cara. Pero yo tenía tal relación. Yo estoy parafraseando. Él le hace como una especial provisión. Usted, hay aquí una endija en la roca. Anda tú allí, pero no quieres que vea mi cara. Pero él pasa. Él solo dejó ver su espalda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero luego, en el próximo capítulo, habla acerca cómo él tenía este contacto con el Señor. Un contacto directo, cara a cara. Y fuera de este contacto, su cara empezó a brillar. Y cuando él vino de la montaña abajo, los hijos de Israel estaban asustados, en la cual él tenía este reflejar tan brillante en su cara. Esto es muy especial. Pero como ustedes saben que Pablo, en 2 Corintios dice: nosotros todo, a cara descubierta, reflejando a la imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Él nos dice en 2 Corintios 3 que eso fue una cosa. Él habló acerca de Moisés y su velo, y él aplica a todas nuestras situaciones. Santos, nosotros podemos ser tal compañeros para el Señor, y el Señor necesita tal compañero para poder llevar a cabo su intención aquí en la tierra. Necesitamos que primeramente lo amen. Eso es Moisés. Alguien que está allí: Señor, no estoy aquí por mi propio interés, no quiero nada. Aún así, no estoy yo orando por mis necesidades. Yo solamente estoy aquí ante ti, buscando y siendo uno con tu interés, con tu propósito. Y nosotros sabemos que ese propósito es la edificación de la iglesia. Señor, estoy aquí, muéstrame el patrón, muéstrame la edificación de la iglesia, muéstrame mi compañero. Y en esta interacción, Dios estaba en Moisés y se impartió a él y le mostró el diseño del tabernáculo y todos los detalles acerca del sacerdocio. Dios encontró a alguien, lo cual estaba en capacidad de escucharlo. Dios encontró a alguien, lo cual tenía la voluntad de llevar a cabo y desarrollar su propósito. Pero nosotros podemos decir, esto es algo muy especial. Pablo nos trae a nuestras experiencias y dice, cuando el corazón se torna al Señor, el velo es quitado, y el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Por tanto, venimos a cara descubierta. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es este tesoro? Sí, por supuesto, este tesoro es Cristo. Pero ese es 2 Corintios 4:7. Nosotros somos vasos que contenemos este tesoro. Nosotros tenemos este tesoro. En actualidad, el tesoro es hacer en el versículo 6 la gloria de Dios, la cual está en el Señor Jesús. Señor, hermanos y hermanos, hoy día, como nosotros somos creyentes, en nuestro espíritu tenemos la cara de Jesucristo. Tenemos su presencia amorosa. Nosotros necesitamos diariamente tornar nuestro corazón y estar delante de Él, esperándolo a Él. Tal vez muchas veces nosotros hemos perdido la oportunidad que el Señor nos impresione con su intención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oramos por nuestro propio interés. Muy rápidamente necesitamos que permanecer y por el interés del Señor aquí en la tierra. Así como hacemos, nosotros vamos a gozar el resplandor de su cara. El Señor quiere y busca compañeros. Moisés era tal compañero. Y espero que no pensemos que era algo exclusivo. Segundo grupo es el sacerdote. Es muy interesante. Nosotros, como hemos estudiado en las últimas semanas, y estamos muy impresionados, el Señor revela el asunto del tabernáculo a Moisés y a su gente, y lo cual lo compenetró en la revelación del tabernáculo, lo cual es la revelación relacionado a los detalles del sacerdocio, y empieza con mucho más detalle acerca de la casa, del tabernáculo. Y en cierto punto, en el capítulo 27, hay un giro. Y el Señor empieza a hablar acerca de la función, acerca del sacerdocio. Y luego, acerca de su vestidura. Hay un capítulo completo, capítulo 28, acerca de su vestidura. Y también tenemos otro capítulo, cómo ser santificado como sacerdote. Y luego, y el diálogo se regresa a la casa. ¿Por qué? Cada palabra en la Biblia es muy significativa. Aún así, en el orden de las cosas, tiene algo de significancia. Por lo tanto, tenemos que ir despacio y considerar algunas preguntas. ¿Por qué está aquí esto? Esto nos muestra que hay un tipo de relación, una interrelación entre la casa y el sacerdocio. Nosotros no podemos dejar el sacerdocio sin la casa, sin la edificación. Y no podemos a la casa sin el sacerdocio, sin el servicio. Esto nos trae juntamente por Pedro. Y estos fueron los últimos dos versículos que leímos. Podemos verlo, por favor, de nuevo. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Aquí nosotros podemos ver claramente. Pedro unió estas dos cosas. Vosotros también como piedras preciosas sois edificados como casa espiritual a ser un sacerdocio santo. Es el mismo orden que vemos en Éxodo. La casa y el sacerdocio. Y en el versículo 9 vemos, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, Pedro nos trae el asunto acerca de la casa y el sacerdocio, la edificación y el sacerdocio. Y vimos muchos puntos preciosos relacionados a este versículo. Para que nosotros realmente sirvamos al Señor, tenemos que estar en la edificación de la iglesia. Y la manera de servir al Señor no es en el asunto de hacer muchas cosas, sino que la manera de servir al Señor primero es de ser edificado en la casa de Dios y luego para ayudar a edificar a otros en la edificación de la casa. Esta es realmente nuestro servicio. Nosotros necesitamos ser ese material de edificación para poder ser edificado y luego vamos a ayudar a otros para que sean edificados. ¿Y cómo hacemos esto? En actualidad nosotros hacemos de llevar a cabo del real sacerdocio, del linaje escogido. ¿Cuál es la distinción? La función del sacerdote era de traer el hombre a Dios y luego traer Dios al hombre. Y el aspecto de sacerdocio es que el hombre es traído a Dios. El primer hombre que tenemos que traer a Dios somos nosotros mismos. Y esto es todos los días. Tenemos que venir al Señor y dejar que Él se infunda en nosotros. Luego, con esta infunción, nosotros nos tornamos y vamos al hombre. Nosotros traemos Dios, el hombre a Dios. Y también en 2 Corintios, Pablo, en el capítulo 5, trae este asunto del ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Esto es de traer al hombre no solamente a Dios, sino que totalmente en Dios. Hermanos, estos días hay muchas cosas que están pasando en Nueva York y en las áreas aledañas, y el Señor se está esparciendo. El Señor está buscando que hayan estos nuevos distritos en el Bronx, el segundo reunión en Brooklyn, en Upstate, en la mitad del río Hudson. Lo que estamos haciendo es, estamos trayendo el hombre a Dios y Dios al hombre. Y al ir a todos estos lugares, y si nosotros no estamos en este sacerdocio santo, va a ser algo vacío. No solamente vamos a iniciar nuevas reuniones, sino que vamos a llevar Dios al hombre. Y también que sea esta reconciliación entre Dios y el hombre. Primeramente lo traemos a Dios y luego lo llevamos en Dios. En 2 Corintios, nosotros tenemos este tipo de sentir de que hay dos fases de reconciliación. Y esto realmente empata en la estructura de la casa de Dios como el tabernáculo. En el tabernáculo hay un lugar santo y lugar santísimo. Y por supuesto, para cada área hay una entrada. Hay una entrada. Y la entrada al lugar santo, la entrada al lugar santo, es llamado la cortina. Y esta cortina era sostenida por 5 pilares. Y luego era algo que estaba sobre. Eran pilares con esta pantalla y había algo que se podía entrar, pero si los pilares no estaban allí, no se podía mantener esta pantalla. Y luego, para ir al lugar santísimo, había también unas cortinas y también había cuatro columnas, la cual tú podías ir y a través al lugar santísimo. Y nosotros vimos que en la actualidad necesitamos nosotros ser tal hermanos, tenemos que ser estas como pilares, y la función del sacerdocio es ser estos pilares. Primeramente traemos gente a Dios, luego lo llevamos más profundamente en Dios, primero a Dios y después en Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero Pablo, en 2 Corintios, estaba haciendo la obra de la reconciliación de la gente de Dios. Y esta es nuestra situación. Por un lado, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que la función de evangelista para traer gente a Dios. Y por el otro lado, tenemos que admitir toda la distancia entre Dios y mí tiene que ser eliminada. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos encontramos aún en áreas en nuestra vida. Hay una distancia entre Dios y nosotros. ¿Cuál es este ministerio de reconciliación? Es de eliminar esta distancia entre Dios y el hombre. Esto de traer al hombre a Dios y en Dios, para que no haya ninguna distancia. Y eso es la función del sacerdote, de ir buscar al hombre y traer el hombre a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener este ejercicio todos los días para poder ser este sacerdocio real, como pilares, como evangelista, de traer gente a Dios, como pastores, y para llevarlos en Dios. Y la otra función del sacerdocio, y es la primera función, y algo específica, es de encender las lámparas. Y nosotros vemos que esta función es llevada a cabo mucho en las reuniones de hogares. Nosotros tenemos que funcionar en nuestros diarios vivir para traer hombre a Dios. Pero también tenemos que levantar esta función en las reuniones de la iglesia. ¿Cuál es esta función? Tenemos que dejar que la luz brille. En cada reunión debe haber luz. Pero para que esto ocurra, tenemos que tener la luz. Tenemos que traer a la gente a la luz. Y esto regresa de venir al Señor personalmente. Y si nosotros no tenemos la experiencia de esta luz en nuestro diario vivir, a través del contacto con el Señor, en ser uno con Él, ¿cómo podemos nosotros traer algo a las reuniones? Hermanos, las reuniones de iglesia son preciosas, pero Para que estas reuniones sean ricas, se requiere de una preparación, se requiere de algo de nosotros. Me gustaría leer algo en Salmos 73. En Salmo 73, en el verso 16-17, tenemos la experiencia del salmista. O tal vez hay una confusión aquí. O aún así podemos ver un descontento con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué
el injusto
prospera? Pero hay algo que está pasando. Y esto dice así en el 16 al 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue un duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Yo creo, muchos de nosotros, en un tiempo u otro, a través de cualquier experiencia que estamos pasando en nuestra semana, tal vez haya o no haya este descontento que viene a nuestro corazón. Y yo creo, tal vez en todas las reuniones, tal vez alguien está pasando por una situación difícil. Nunca olvides las reuniones. Cuando tú vienes a las reuniones, tú puedes estar en luz. Tú no le dijiste a nadie tu situación, pero aún así en esa reunión tú recibes luz. Puede ser algo que esté pasando, confusiones, tal vez desánimo, tal vez aún así pensaste en rendirte en la vida de la iglesia. Pero hasta que no vayas hasta el santuario de Dios, luego todo va a estar claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay luz. Porque alguien fue fiel y funcionó como sacerdote para alumbrar la lámpara. Todo nuestro hablar tiene que ser como luz para poder prender el candelero. Que el Señor traiga esta realidad. Esto es el sacerdote. Tenemos los compañeros y el sacerdote. Vamos a hablar acerca de los colaboradores. Y esto es en Éxodo 31. Y no tenemos mucha familiaridad con estas secciones, y yo lo noté cuando lo leí. Tenemos estos dos en versículo 2. Tenemos Bezalel, tenemos dos nombres aquí que no son tan comunes para nosotros, pero voy a decirles, hermanos, estos dos nombres no son bien conocidos en nosotros. Aholiab. Pero al final tiene que ser conocido para cada uno de nosotros. Ellos fueron aquellos que el Señor escogió como maestros. Moisés solamente vio el patrón. Pero Dios enseñó a estos dos, a Bezalel y a Aholiab. No solamente ellos. Aquí en el versículo 6, la segunda parte dice, leamos todo. Y aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahazmac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Por lo tanto, aquí no solamente es Bezalel y a Aholiab, también es todo lo cual sean sabios de corazón. Y luego, no solamente esto, en el versículo, en el capítulo 36, dice, cada uno, lo cual su corazón ha sido levantado, vinieron a participar para traer los materiales, para traer los materiales. Me gustaría hacer algo rápido acerca de estos dos hombres. En actualidad hay muchos detalles de poder entrar, pero no tenemos el tiempo ahora. Bezalel fue de la tribu de Judá. Esa es la tribu de la descendencia del Señor Jesús. Aholiab, ¿de qué tribu fue? De la tribu de Dan. Y tú quieres rankear todas las tribus de Israel, de cualquier manera tú vas a ver que la tribu de Dan es el último lugar. Y si ustedes buscan muchas de las porciones de la palabra, algo que no está bien recibido ahí. Pero estos maestros eran de la tribu de Judá y de Dan. Y para el templo fue la misma cosa. Los pilares de la edificación del templo fueron asimismo de la tribu de Judá y de Dan. Eso no importa cuál es tu trasfondo. Tú eres gente de Dios. Dios te necesita para poder tomar tu parte en la edificación. Tenemos que olvidar nuestro pasado. Y nosotros tenemos que levantarnos para edificar. Es tiempo de edificar. Y la calificación de todos aquellos que son llenados con el Espíritu de Dios. Y asimismo a todos aquellos que sirven en Hechos 6. Esto es la primera calificación. Llenos del Espíritu de Dios. Sí, hay otras calificaciones. No solamente tenemos que tener conocimiento, entendimiento y tener la habilidad de ser como maestro en la roca y para que participen azul, púrpura y escarlet y lino fino. Y ellos necesitaban estas personas sabias y en artesanía, pero la primera cualificación es ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Hermanos, nosotros podemos hacer esto para la iglesia. Nosotros podemos ir al Señor para ser lleno del Espíritu. No solamente para que nos supla, sino para la iglesia. Por lo tanto, podamos tener algo para ir y edificar a mi hermano. Y ser edificados junto con mi hermano. Y por el otro lado, hermano, nosotros necesitamos estas personas que tengan mucha habilidad. ¿En qué? Que trabaje en oro, plata y bronce. ¿Qué es esto? De nuevo, vaya a las escrituras de Pablo, 1 Corintios 3. Todos tenemos que ser estas personas idóneas para el material. Es la experiencia de Cristo. Nosotros tenemos que tener en detalles para que nosotros podamos ser un material propio de edificación, para poder nosotros impartir a otros nuestra experiencia, para que ellos puedan ser edificados. Muchos hermanos están luchando con condenación. Ellos tienen que saber cuál es el poder de la sangre. También para poder trabajar en plata, para que nosotros podamos ayudarlos a él para saber cuál es el poder de la sangre. Como ustedes le están explicando a ellos, es como que ustedes están cosiendo, pero es parte de la edificación para que podamos ejercitar el sacerdocio. Y nosotros tenemos que saber de qué es manera es poder trabajar en piedra. La piedra tiene que ser cortada y tiene que ser colocada en el lugar correcto. Una piedra natural, para ser puesta, tiene que ser cortada. Tiene que ser cortada. Primero tiene que ser producida para que pueda ser una piedra que sea transformada. Después ser cortada para que se calce. A veces nosotros no calzamos. No calzamos el uno al otro. Todos nosotros tenemos que experimentar toda la transformación. Y luego tenemos que experimentar algún corte para que nosotros podamos ser colocados en nuestro predicar el uno al otro, en nuestro pastorar el uno al otro. Tienen problemas trabajar con otros, tenemos que saber y poder ayudarles para que ellos puedan ser cortados y puedan ser colocados y puedan ser encajados en la edificación. Esto es una función del pastoreo y esto viene y regresa a la función del sacerdocio. Compañero y el sacerdote, el compañero, todo está esto junto. Tenemos que ser las personas propias y el Señor está buscando por este tipo de personas para que él pueda usar su deseo que tiene en el corazón. Espero dejarle una expresión que el Señor está buscando por tal persona. ¿Cuándo más quiere él que su casa sea edificada? Es por eso que nosotros estamos buscando este esparcimiento para más hablar, para más profetización, para más evangelización. Pero todo esto es para la edificación de la iglesia. Y para todo esto el Señor necesita gente. Dice en 2 Corintios, Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, necesitamos trabajar en el principio de encarnación para poder ejercitar este real sacerdocio, para poder traer al hombre a Dios y Dios al hombre, para que él tenga su casa aquí en la tierra. Amén, hermano. Que el Señor nos traiga a esta experiencia. Y ahora espero que a través de su hablar ustedes puedan entrar en esta realización. Para su hablar, que el Señor complete el mensaje para que el Señor haga más edificación hoy. Amén.